Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. La falta de libertades civiles en Cuba, unida a la represión contra los activistas por los derechos humanos, son algunos puntos calificados como críticos por los cubanos entrevistados en las provincias orientales. Luis Guardia nos informa.
La violación de los derechos humanos en la isla comunista es una de las problemáticas que más afecta a los cubanos. Así lo constató la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en un sondeo realizado en varias localidades del oriente cubano.
Muy mala, ¿por qué? Porque estamos todos regidos por el sistema castrista, que todo es imposición, todo es una doctrina al comunismo.
Pésimo. Hay muchas personas que tratan de expresar lo que sienten y son totalmente censurados. Cuando no le dan golpe, lo amenazan con su centro de trabajo, que pueden ser hasta retirados, votados.
Los activistas de esta organización desde hace años promueven una campaña para concientizar a los pobladores, fundamentalmente en la región oriental del país, sobre cuáles son sus derechos básicos.
En realidad no tenemos libertad propia. Vaya, que se nos respete la libertad que nosotros merecemos.
Precisamente en los últimos meses, según denuncia la UNPACO, se ha incrementado la represión contra los activistas pacíficos.
Los funcionarios políticos, así como la policía, violan muchos derechos hacia el ciudadano que prácticamente no tiene defensa, ya que los abogados no cumplen ningún objetivo.
Lo primero que tiene que hacer es respetar la libertad de expresión.
Durante más de 5 décadas, el régimen comunista cubano ha coartado la posibilidad del pleno goce de los derechos humanos.
Cuando el pueblo defiende sus derechos con todo y eso, el Estado no cumple con cumplirlo. Y yo creo que los derechos no se mendigan, se conquistan.
Luis Guardia, Martí Noticias.
Aunque los Castro continúan encarcelando a cientos de activistas pro democracia, la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, considera que el embargo a la isla debe terminar, dijo en un comunicado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan. Ryan destacó que la pretensión del mandatario estadounidense solo ayudaría al financiamiento del control del poder de los Castro y pondría en peligro los derechos de propiedad de los estadounidenses. El legislador insistió en que los 2 últimos años de normalización de las relaciones solo han contribuido a reforzar al régimen, por lo que el embargo se debe mantener. Avanza la microcefalia en Venezuela, en medio del silencio de las autoridades. José Luis Ramos nos informa.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha reconocido ningún caso de microcefalia a causa del virus del Zika, pero la joven Erika Torres, residente en Guarenas, contrajo durante el embarazo Zika por las picadas de mosquitos, y Jesús, su bebé de 3 meses de nacido, fue diagnosticado con microcefalia durante el embarazo. Torres, desde entonces, lucha por conseguir medicina en medio de la grave crisis económica que sufre Venezuela.
Me había dado Zika durante el embarazo y ninguno prestó atención, sino que el bebé viene bien, todo perfecto. Hasta las 34 semanas que fue que me lo deformaron completico. Y no le echo la culpa a los médicos porque tengo el CD 4D y yo también vi cómo venía el bebé. Por eso digo que mi hijo es un milagro.
Venezuela sí informa a la Organización Mundial de la Salud, a la cual reportó 1.964 casos desde el año pasado y otros 58.000 sospechosos. Pero Venezuela aún no reporta casos de síndrome congénito como la microcefalia, asociado con el virus del Zika, ni siquiera uno en el que exista esa sospecha. La doctora Elia Sánchez, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, destacó.
El protocolo no está listo. Entonces nosotros no tenemos una voz nacional para decir así es como se va a manejar la microcefalia en Venezuela. Está construido, el documento existe. Está ahorita en revisión, pero se ha prolongado demasiado en el tiempo.
Más allá de algunas advertencias sanitarias y una serie de anuncios en medios estatales para informar sobre la llegada del Zika, el gobierno de Venezuela ha suministrado pocos detalles del impacto del brote. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y hasta aquí las informaciones.
Las manos se nos llenan de deseos. imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero durante todo este mes, pues los medios se han referido a la lucha, a la dura lucha que llevan las mujeres que tienen cáncer de mama y cómo prevenirlo.
Así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenos días, y hoy tenemos que recordarle a las amigas algo que siempre repetimos: la autoexploración.
El autoexamen.
El autoexamen, cuando uno se explora, amiga, y se nota algo, al médico corriendo. No ir a comentarle a una vecina, una amiga, tú sabes que me encontré una bolita que yo... No. Esa amiga, esa vecina la puede querer mucho, pero el médico es quien tiene que dar la última palabra.
Tú sabes que la mayoría de los cánceres de mama los encuentra primero la mujer. Es la mujer que se ve algo raro, porque a veces las señales son visuales. Se ve algo, se siente algo. Usualmente es la mujer la que primero dice, déjame ir a ver esto. Pero además de hacerte tu autoexamen todos los meses, no importa la edad que tengas, porque sabemos que el cáncer de mama también puede afectar a mujeres menores de 40 años, después de los 40, los 50, dependiendo cómo se haga, cómo tu médico lo haga, tienes que hacerte la mamografía anualmente. Así que les pedimos que se cuiden, que estén pendientes. Si ustedes tienen un calendario, pongan una vez al año su mamografía, su chequeo médico, porque lo necesitan ustedes y ustedes son la base de la familia. Si ustedes no están, si ustedes se enferman, imagínate tú. Usualmente todo el mundo se ve afectado, pero también lo tienes que hacer por ti misma, ¿no? Así que, bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos muchísimos temas para conversar. Y quería empezar con esta noticia porque está de lo más interesante. Una revista de psicología, se llama la Revista de Psicología Cross-cultural, ¿cómo se dice eso?
No sé.
¿A través de las culturas?
Transcultural.
Quizás esa es la palabra. En fin, pues esta revista se fue a hacer un estudio sobre la empatía en el mundo. ¿Cuáles son los países donde hay más empatía? Bueno, fueron a 63 países. Estudiaron a 107,000 personas. Y en el mapa de la empatía del mundo se destacan tres países de Latinoamérica. No son los más grandes, tampoco son los más ricos. Son en los que la gente puede relacionarse más fácilmente con una conexión emocional con las experiencias de otra persona. Eso es lo que es la empatía. En otras palabras, son los países cuyos habitantes se pueden identificar uno con el otro y compartir sus sentimientos. Y en eso, el número uno, el país más empático del mundo, es Ecuador, según este estudio. Los ecuatorianos lideran el ranking, seguidos por los habitantes de Arabia Saudita. Y en tercer lugar está Perú. Ya los costarricenses están en noveno lugar. Estados Unidos está en el séptimo lugar. Fueron 63 países, como les mencioné. Y la investigación exploró los niveles de colectivismo, amabilidad, responsabilidad, autoestima, emotividad, bienestar subjetivo y comportamiento prosocial. En el 1 les dije este Ecuador, le sigue Arabia Saudita, en el tercer lugar está Perú, en el cuarto Dinamarca, quinto Emiratos Árabes Unidos, el sexto es Corea del Sur, 7 es Estados Unidos, 8 es Taiwán, 9 Costa Rica y 10 es Kuwait. De la región también aparece México en el puesto 14, Chile en el 25, Colombia en el 43, Argentina en el 48, Brasil en el 51, acuérdense que el total es 63, y Venezuela en el 62, siendo el penúltimo de todos los países estudiados. El último lugar lo ocupa Lituania. De hecho, 7 de los 10 países peor clasificados son de Europa del Este, incluyendo a Estonia, Polonia y Bulgaria. Este estudio es realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Chicago y la Universidad de Indiana. También muestra que las mujeres son más empáticas que los hombres y que las personas mayores son más empáticas que las personas jóvenes. Según la revista, el estudio amplía nuestra comprensión acerca de cómo las características psicológicas varían de una cultura a otra y cómo estas características se pueden manifestar en los indicadores nacionales más amplios de la conducta prosocial. Ahora, yo tengo un problema con este estudio. El único país africano en esta lista es Sudáfrica. Porque ellos tuvieron que eliminar todo país donde hubiera poca data. No sé por qué encontraron poca data en todo el continente africano excepto Sudáfrica, pero yo creo que si se añadieran todos los países de África, ese ranking cambiaría dramáticamente. Eso es mi teoría. Eso es mi teoría, porque en mi contacto con personas de diferentes lugares de
África,
porque había poca data. Habría que leer el estudio completo, son cientos de páginas, para quizás ver por qué había poca data en África. Pero yo creo que el estudio cambiaría dramáticamente. O sea, estamos hablando de que es un gran pedazo del mundo que no está incluido en el estudio.
Quizás escogieron solamente a Sudáfrica, no sé, por el...
No, simplemente, o sea, lo dice en la noticia, faltan todos los países de África, excepto Sudáfrica, por falta de datos.
Bueno.
No sé por qué falta
no hicieron la encuesta a fondo.
No. Quizás. Así que por eso el estudio este me... No sé, agárrenlo como se los estoy dando. 63 países y falta un continente completo, excepto por un país. Y yo creo que eso dice mucho. No sé, yo pienso que cambiarían los resultados dramáticamente. Me sorprende que Arabia Saudita esté en el segundo lugar. Quizás es prejuicio mío simplemente por cómo tratan a la mujer en Arabia Saudita, pero...
Quizás lo están ligando con una cosa de negocios, de dinero,
infraestructura,
no sé.
Tiene que ver en la capacidad mía.
De la empatía.
De ver tus sentimientos, de entender tus sentimientos, de validar tus sentimientos. Quizás no tiene nada que ver con...
Quizás, no sé.
No sé, pero...
Está complicada la encuesta desde el punto de vista en que la están mirando también.
Claro,
¿no?
Porque solamente estudia eso.
También hay una visión que se tiene muy equivocada del África negra.
Hay muchas cosas.
Hay un racismo implícito
también,
en muchos investigadores,
sí,
que consideran que son países que no trabajan ni investigan cosas importantes para su pueblo. Y entonces pues se distancian.
Hay que
buscar más.
No sé. Yo no creo que... El mapa es pequeño y en los colores me parece que Cuba también está gris como África, que no se incluyó. Sí, la mayoría del Caribe como que no está incluida. No sé. En fin, esa es la que hay.
En fin, el mar.
En fin, el mar. Pero no, me pareció interesante. Así que, bueno, hablemos de una... Vamos a hablar de una de mis escultoras favoritas. Yo no traigo el tema, lo trae Vicky. Aquí en Miami tuvimos el privilegio de tener una muy buena retrospectiva del trabajo de la colombiana Doris Salcedo. Ella es una escultora que trabaja el tema de la violencia, de la guerra civil, de tener que abandonar tu país, de la migración. Muchos temas muy interesantes. Es un trabajo muy importante y
que trabaja mucho el performance y las instalaciones. Y ahora Cuba está al tanto de todo eso porque las firmas y recontrafirmas entre la FARC y el gobierno de Santos se ha hecho en La Habana. Pues esta mujer, Doris Salcedo, en la Plaza Bolívar, los otros días hizo que Colombia amaneciera cubierta con una enorme sábana blanca. En esa sábana blanca había 1900 escritos, mil nombres de 1900 víctimas del conflicto armado que ha sufrido durante todos estos años Colombia. La razón es una protesta artística. Algo que a mí me llamó la atención y que de verdad como artista a mí me hubiera gustado poder hacer algo así. Se llama Sumando Ausencias. Se trata de una instalación diseñada por esta reconocida artista colombiana, quien en menos de 8 días pensó y armó toda la logística para ubicar un gigantesco lienzo en el centro de la capital. En la ejecución de la obra Sumando Ausencia participaron más de 100 voluntarios que en la última semana pintaron con ceniza en tela los nombres de algunas de las víctimas de la guerra interna que ha vivido Colombia, que ha desangrado a Colombia por 52 años. La artista dijo: no sabemos si esa ceniza se va a dispersar o olvidar o perder. Si logramos que algo surja de ella, será genial, será maravilloso. Esto es refiriéndose al plebiscito y al deseo de paz que tiene Colombia. Se tiene planeado que la tela permanezca en la plaza por un tiempo indefinido, hasta que eso tal vez desaparezca. Y la artista propuso la acción popular para conmemorar las víctimas del conflicto que ha herido a Colombia. En grupos han ido llegando, fueron llegando personas con hilos y tijeras en mano, y en la Plaza Bolívar participaron también en la acción popular. Ella planificó la obra, pero la gente que llegó, que se brindó, fueron parte de esa obra. La artista ya cubrió con velas blancas en el año 2007 el mismo escenario por el asesinato de unos diputados de la Asamblea del Valle.
De 11 diputados. 11. Y ese se llamaba Acción de Duelo.
Ajá. El trabajo no es solo de Doris Salcedo, también de un muchacho que se llama Gabriel, que es un estudiante de arte que está pasando una maestría de urbanismo acá en los Estados Unidos, en la Universidad de Texas, que aprovechó sus días de vacaciones en Colombia para participar en la iniciativa. Él dijo: esto lo hago por las víctimas, porque ellas son este país y este conflicto. Creo que este tipo de acción o manifestación demuestra que este país es más joven y que se siente y cómo siente y que es consciente de lo que pasa. Necesitamos unos acuerdos justos, pero también más equidad. Lo digo porque, bueno, en Cuba lo que se ve en la televisión es la parte que Telesur o el Noticiero Nacional muestra, pero el pueblo colombiano, amiga, por eso votó no, porque no había un acuerdo justo y faltaba equidad. Las cosedoras son muchas mujeres de pueblo normales, no son artistas y algunas son ni costureras. Por ejemplo, hay una señora colombiana que sí es artista, que se llama Clemencia, y ella fue simplemente como una más a coser y dijo, mientras unía atenta a la tela, dijo: hago este tipo de cosas, me gusta y siento que lo debemos hacer porque se lo debemos a las víctimas por un país mejor. Así como Clemencia, que es artista, y Gabriel, que está estudiando, pues otros bogotanos llegaron a la plaza con deseo de colaborar y muchos dicen que era a modo de catarsis, para rendirle de respeto a miles de víctimas que ha tenido Colombia, a las caras que no vio muchas veces, pero que todo el mundo habla. Cada vez que ha habido un incidente, por ejemplo, en Valle del Cauca, donde sea, que la FARC atentaba o bomba, se hablaba del incidente, pero exactamente uno no sabe quiénes fueron las personas, porque eran situaciones que se daban donde iban pasando por una calle y había un carro bomba y le tocaba. La intervención artística, sumando ausencia, tiene la idea de que los colombianos no olviden a quien sufrieron en carne propia el ataque frontal de la guerra y que se mire al futuro a un país en paz y con equidad. Los nombres de las víctimas escritos en ceniza son más de, que tiene la tela de 700 metros, una tela blanca, representan esas personas que están muertas, y alguien que cosía sobre ellas dijo, son personas muertas como nosotras por estos 50 años que hemos vivido. Ahora queremos avanzar y dejar atrás esta guerra. Mi hija vino a ayudarme y es por ella que quiero un mejor país. Yo tuve que salir de mi pueblo corriendo y lo que menos quiero es que ella también tenga que hacerlo. Los hilos de colores fueron uniendo el retazo gigante con todos los nombres que por una vez podrán leer quienes han vivido el conflicto, pero a través del televisor o de la prensa. El manto con cenizas quedará como un aporte a la construcción de la memoria colectiva de un país que quiere y espera salir de la guerra. Me encantaría poder ver esta obra, me hubiera gustado participar.
¿No pudiste ir al museo a ver la obra de ella cuando vino
acá? La conocía,
acá,
pero yo no fui al museo. Vi las imágenes por internet y me encantó. Y chica, pensé tanto en Cuba, cuando nosotros podremos tener a alguien allá que pueda tener la posibilidad de hacer una obra así.
Que le permitan.
Que le permitan hacer una obra así. Yo vi, aquí hay un manto que es sobrecogedor, que es con los fusilados, y es un manto de pedacitos de tela con los nombres de todos los fusilados. Y de verdad, cuando tú te paras delante de eso, tú sientes que el corazón se te aprieta. Pero bueno, siempre hay que tener fe en un mañana mejor. Y mira, ya los colombianos, cuando sintieron que no había equidad, que no había justicia, claro, y que no había igualdad, pudieron decir no.
No dijeron no a la paz.
No a la paz, no a la falta de equidad y de justicia.
Así mismo.
Así que nos tocará a nosotros en algún momento.
Claro. Pues la Doris Salcedo ha hecho varias piezas que tienen que ver con los desaparecidos y la violencia en Colombia. En el 2002, ella, que es una obra bellísima, que obviamente yo no la vi, pero yo en un documental que se hizo sobre el trabajo de ella, pude verlo, donde se fueron tirando colgados de un hilo, de una soga, de lo que llaman el edificio del Palacio en Bogotá, 280 sillas.
En Casa Nariño.
Yo no sé qué es Casa
Nariño. El Palacio Nariño, que es donde, si fuera el edificio, la asamblea del...
Entonces cada cierto tiempo tiraban una silla y las sillas iban colgando del edificio hasta que habían 280. Es una pieza preciosa, pero una también que impacta muchísimo, es una que ella hizo en Estambul en el 2003, y ella encontró un lugar en Estambul, en un barrio donde hay dos edificios y quedaba en el medio como un pasadizo, ¿no?
Sí.
Ese pasadizo se rellenó completo. Es un edificio de 3 o 4 pisos. Completito se rellenó con 1,550 sillas. Ella rellenó todo ese... Y es impresionante tú ver estos dos edificios de 3 o 4 pisos y de momento ver el espacio entre estos dos edificios relleno de
sillas. Cerrando la calle.
Y esas sillas son representando gente que ha sido víctima de violencia, que han tenido que emigrar debido a violencia.
Y algo muy común, ¿no? Porque lo que estoy viendo en las imágenes es que algo muy común en las obras de ella son los objetos, las sillas, pequeñas mesas, como armarios y cosas así.
Sí. Yo vi una que es muy interesante, que es como gaveteros.
Ay,
y los llenó
de cemento. Sí, pero cuando hay alguno de esos gaveteros, tienen paneles de cristal en las puertas, ¿no?
Sí.
Entonces tú ves que dentro del cemento hay ropa doblada. Y es, no sé, a mí el trabajo de ella me para los pelos. A mí me gusta muchísimo. En fin, si algún día tienen la oportunidad de ver su trabajo, de
entrar al internet y ver su trabajo, háganlo porque es un trabajo muy, muy interesante que yo creo que toca a todo el mundo. Vamos a darles la dirección para que nos escriban.
A ver, amiguitas. Ay, porque hoy estoy
que me siento... Amiguitas.
Amiguitas. Hoy amiguitas. Me siento así de amiguitas.
Vamos todas a cantar. Vamos todas a cantar.
Porque cantas tenemos el corazón feliz. Ay, ay, ay. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y para los amiguitos, para que no se pongan celosos, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm y también estamos en Facebook en convozpropiamartí. Así que tienen muchas maneras de comunicarse con nosotras y de participar en el programa, si así quieren hacer. Nos escribió nuestro amigo Eduardo y nos manda aquí una flor de lo más bonita, animada, con brillito y estrellita. Muchísimas gracias a nuestro amigo Eduardo, que creo que nos escribe desde Orlando, si no me equivoco. Y bueno, nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tendremos horóscopo, lotería y vamos a ver, ¿ustedes creen que estudiar con música es bueno, es malo?
A mí me gusta.
Yo no podía hacerlo, pero bueno, Exilda nos hablará de eso, así que quédense en sintonía.
Música instrumental, no con reggaetón.
La que tú quieras. Ah, bueno.
Vámonos a la pausa y cuando regresamos hablamos del tema.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. para el resto del mundo.
Radio Martí presenta el tercer debate presidencial. La candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, se enfrentan cara a cara y exponen sus plataformas políticas.
I will release my tax returns when she releases her 33,000 emails that have been deleted.
I made a mistake using a private email, but I'm not going to make any excuses. It was a mistake, and I take responsibility for that.
That was more than a mistake.
El tercer debate presidencial. Un programa especial moderado por Margarita Rojo y Amado Gil. Este miércoles, comenzando a las 8:30 de la noche por Radio Martí, Radio Caracol 1260 AM y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de un escritor argentino, Eduardo Galeano, que dijo, hablando del tema de la violencia contra la mujer: el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Lo repito, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Me gusta ese pensamiento, fíjate. ¿Sabes qué? Una amiga que es profesora de danza africana me mandó un proverbio africano que me gustó muchísimo. Así que doble pensamiento hoy. Dice, la oportunidad no despierta a los que están dormidos. Eso es lo que dice, bien sencillo y bien claro. Bien,
porque hay gente que vive esperando la oportunidad. Hay que estar despierto siempre.
Pues este proverbio africano dice, la oportunidad no despierta a los que están dormidos. Así que a despertarse y a buscar las oportunidades.
Es que la oportunidad a veces la tienes frente a ti y no la ves.
Así mismo.
O no la quieres ver.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, ahora van a tener la oportunidad de ganarse un numerito. Aries, Aries, no te atormentes ni atormentes a tu pareja con ideas absurdas que solo existen en tu imaginación. Todo conflicto cobra ahora un matiz muy emocional. Una mujer te lleva a enfrentar realidades muy necesarias para tu desarrollo personal. Aries, los números de suerte en el día de hoy, el 42, el 40 y el número 9. Tauro, se establece un contacto especial con aquellos que tú amas. Vas a descubrir nuevos sentimientos hacia alguien que hasta estos momentos considerabas un amigo o una amiga. Tus sensores emocionales se activan y puedes sentir en carne propia lo que los demás sienten y padecen. Estarás más compasivo. Los números de suerte de Tauro, el 22, el 29 y el número 50. Géminis, hoy se van a exaltar en ti los deseos de hacer algo nuevo en relación a tu bienestar físico. Un nuevo plan de ejercicios y dieta no viene nada mal. Aprovecha el día de hoy para que te organices, para que hagas espacios en tu agenda y puedas dedicártelo en cuerpo y alma a ti, a tu encantadora persona, Géminis. Los números de suerte, el 32, el 8 y el 21. Cáncer. ¿Te vas a sentir inspirado a buscar en lo oculto, en los misterios que encierra la vida? Tus emociones hoy se intensifican. Vas a buscar personas poderosas de fuerte personalidad. Vas también a unirte en sociedad con alguien que apenas conoces. Anda con mucho cuidado. Estudia bien el terreno que estás pisando. Los números de suerte de Cáncer, el 31, el 21 y el número 5.
Leo. Aquello que has estado guardando en secreto sale a la luz. Comienzas a ver los cambios en tu vida que por tanto tiempo has deseado. Tu familia, aquellos que te quieren y que siempre han dicho presente en tu vida, se unen y se identifican aún más contigo. El amor que has dado a otros se te multiplicará. Números de suerte, el 26, el 13 y el 19. Virgo. Se exaltan los ánimos y tú, como signo de fuego que eres, estarás más alterado que de costumbre. Evita estar en sitios o con personas que de alguna manera alteren tus nervios. La música suave, la lectura, el caminar y el meditar te harán una gran ayuda, así como el estar mejor organizado. Números de suerte, el 30, el 44 y el 15. Libra. Estás de suerte, Libra. Aprovecha para llevar a cabo muchos proyectos, tanto en tu vida personal como en todo lo relacionado a tu trabajo. El momento es ideal para un nuevo corte de pelo, decorar tu casa y poner en marcha tus brillantes ideas. Lánzate a la aventura en lo desconocido. Números de suerte, el 36, el 3 y el 10. Escorpión. Se enfatiza todo aquello que esté relacionado con tu familia, tu hogar, el lugar donde vivas. Dile sí a esas ideas que tienes en mente y que algunos consideran locura. Tienes luz verde para decorar, cambiar a tu antojo el lugar que consideras tu hogar, así como llevar a cabo cambios en tu persona. Números de suerte, el 1, el 20 y el 4.
Continuamos con Sagitario. La energía planetaria te impulsará a crear cosas nuevas en tu vida. Tu creatividad no tendrá límites. Deja a un lado los miedos y las inseguridades y atrévete a explorar en lo desconocido. En el amor te esperan sorpresas muy agradables, especialmente si te encuentras en busca de pareja. Los números de suerte de Sagitario son el 4, el 7 y el 13. Capricornio, pon las cosas en claro en el momento que sucedan, pero de una manera diplomática sin perder la paciencia. No le cedas a otros el control de tu vida, dejándote llevar por las emociones. Piensa bien en lo que vas a hacer y lo que vas a decir antes de actuar. Aquel que te ataca es porque necesita ayuda y amor. Los números de suerte, 45, 23 y 9. Acuario. Se enfatiza para ti todo lo relacionado con lo místico, lo espiritual. Este es tu momento para iniciar estudios de astrología, metafísica, aprender a meditar y también a ponerte en contacto con las fuerzas espirituales que te rodean. Llegará a tu vida alguien muy especial con quien compartir tus secretos. Los números de suerte de Acuario son el 11, el 1 y el 25. Piscis. Toda idea que brote de tu mente será bien recibida por aquellos que desean ayudarte a alcanzar el éxito. Se presentan ante ti nuevas oportunidades de progresar y aumentar tus ingresos. Aprovecha para poner en marcha aquellas cosas que has dejado pendiente desde hace algún tiempo. Los números de suerte de Piscis son el 15, el 48 y el 26. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 586. 586. Y el de la mañana, 184. 184. El pick 4 de la noche, 6897. 6897. Y el de la mañana, 7274. 7274. Y bueno, como les mencionamos anteriormente, esto me parece que va a ser tema controversial. Estudiar con música, ¿es bueno? ¿Es malo? Yo digo que es malo. Vicky dice que es bueno.
Me encanta, con música instrumental bajita así, es de lo más rico.
No, yo no podía.
No. Yo estudiaba con música.
Sí, yo no me puedo concentrar.
Tony,
¿sí?, que estudia y duerme con música.
Ah, bueno, yo tuve una época que yo ponía Radio Enciclopedia Popular y era todo el tiempo así.
La estación se llamaba Radio Enciclopedia Popular.
Sí,
¿cuál era la programación?
Bueno, pues ponía en momentos música instrumental suave, okay. Ponía música instrumental de los años 50, sí, de soul. Y de música, ajá, esa que fue famosa, okay, no sé cómo, en tus ojos, okay. Ponía música francesa como Juan Fran Purcelli por Muriel,
okay. Y ponía Yure Yuru.
No. Ponía música clásica también, ponían jazz, había de todo.
Okay.
Era, a mí me encantaba.
Bueno, vamos a pasar de Radio Enciclopedia Popular a si estudiar con música es bueno o no. La escena se repite a veces en muchos hogares. Usted tiene un hijo adolescente y casi siempre son los adolescentes los que les gusta, pues, seguir con sus audífonos, escuchar música y hacer la tarea. Y tú le preguntas, pero hijo mío, ¿cómo es posible? Yo he pasado por eso, tengo un adolescente ahí. Bueno, la música es maravillosa. Yo creo que es uno de los inventos más maravillosos del mundo, ¿verdad?
Sí.
Y puede motivarnos, inspirarnos, incluso mantenernos de buen humor cuando estamos haciendo las actividades, ya sea estudiar o trabajar. Lo mismo al ritmo de Enciclopedia Popular, del rock and roll, del reggaetón, y dicen que incluso hasta la salsa.
Pero ¿quién puede estudiar con un reggaetón?
Ahí voy. En muchísimas ocasiones la ciencia, que hay cabezones para todo, pues han enseñado los múltiples beneficios y ahora se han centrado en esto. ¿Es bueno estudiar y trabajar escuchando música? Bueno, dicen que sí. La ciencia está del lado de esas personas que dicen que sí, que lo pueden hacer. Eso sí, hay un estudio ahora que sale y dice que no es cualquier tipo de música. Ellos hicieron un estudio, analizaron varias músicas y llegaron a un plano, como se puede decir, intermedio. Y se dieron cuenta que un simple ritmo repetitivo no va a ayudar, ya que va a ser muy aburrido. El ta, 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 ese seguidito no va a ayudar. Tampoco funcionan los ritmos muy complejos y caóticos, como los del jazz, del free jazz, ¿no? Del jazz es experimental.
Sí.
Según algunos expertos, hallaron el punto medio. ¿Y saben qué música dicen ellos que es la que deberían escuchar para hacer todas sus cosas? La llamada música funk.
Ah, mira.
Ah, mira.
Pero, es que para si, los amigos.
Pero si yo pongo funk en mi casa, yo lo que voy a estar es bailando, bueno, en estudio.
O está sentado en
porque
la
eso es una música
moviendo los hombros.
Para moverse. No
dicen que esta música que nació en los 60, bueno, y que yo no había nacido todavía.
Ay, por favor.
Yo no nací, yo soy de la zafra del 70. esta música fusiona el soul, el jazz y ritmos latinos incluso. Y fue muy escuchada por aquel tiempo. Ahora se escucha menos, pero hay grupos que sí que están pues incentivando este tipo de música. Y dicen que sí, que esta música no es ni muy predecible ni muy caótica y que te puede pues que llevar a que tú te concentres un poquitico más. Pero también dicen que usted puede también utilizar la música con la que usted se sienta identificado, ¿no? Usted escucha música, el cerebro que va a hacerla, va a segregar la famosa dopamina, va a mejorar el humor de usted, le va a dar placer y usted pues va a poder apropiarse mejor de los conocimientos. ¿Por qué? Va a estar más feliz. Va a mejorar la concentración y por tanto puede mejorar el rendimiento estudiantil y laboral. No lo digo yo, lo dice una investigadora que se llama Teresa Lexiu de la Universidad de Canadá y estudió el efecto. Ella lo hizo en vez de hacerlo en los estudiantes, pues lo hizo en una pequeña empresa. ¿Qué hizo? Le puso a una determinada cantidad de obreros música para que escucharan y al resto los dejó pues trabajar en silencio. Los que estaban escuchando la música terminaron muchísimo más rápido y además comenzaron a generar ideas más originales que los que lo estaban haciendo en completo silencio. ¿Qué pasa? Dicen los investigadores que usted está escuchando música y Michelle dice que si escucha música funk se va a distraer.
Sí, voy a pensar en la melodía, en la letra, voy a estar cantando en vez de estar estudiando.
Dice que no, que te va a proteger de las distracciones.
Bueno, yo te lo... Como persona que estudió escuela superior, universidad, bla, 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 yo nunca pude estudiar música.
Sí.
Nunca.
Bueno, el mecanismo, sencillo. Si usted está escuchando música, su cerebro tiene dos sistemas de atención. Uno consciente, que es el que usted controla, y uno inconsciente, que por supuesto actúa por su cuenta. El sistema inconsciente no se cierra, no cierra la llavecita cuando estamos llevando a cabo una tarea. Así que usted está estudiando, pero el ruido más ligero de el gato que pasó por al lado de usted y tumbó un vaso, el tic-tac de un reloj o el teclear de una persona en el ordenador lo puede distraer. ¿Qué no lo va a distraer? Dicen los científicos. La música, porque la música va a reforzar la red neuronal por defecto y entonces su cerebro va a estar pendiente, dicen ellos, no de la música, que usted piensa que sí, que está muy pendiente de lo que está escuchando, pero no, usted está pendiente de lo que está estudiando o de lo que está haciendo en ese momento. A ellos le llaman un estado de introspección. Cuando usted escucha música y estudia, está en un estado de introspección. ¿Ok? Y nada los va a alejar de ahí. En el estudio hacen hincapié en la importancia del rendimiento, de que cada cual, Vicky, te dije por eso, la música que tú quieras, cada cual elija la música
la que le convenga a uno,
que le ayuda. No hay un patrón ahí perfecto. A muchas personas les gusta la música clásica. Hay personas que no soportan la música clásica. Hay quien le gusta, pues, música un poco más movida. Hay quien sí. Hicieron estudios hasta de gente escuchando salsa y estudiando y trabajando.
Oh,
así que...
Estudiar con el reggaetón, el calentico.
Ay, mami, no sé qué cosa, muévete, no sé qué.
Perrea, mami, perrea.
Perrea, mami, perrea.
Estudia, mami, estudia.
Bueno... Hagan lo que ustedes quieran. Si quieren estudiar con música, pruébenlo a ver si les va bien y escojan el tipo de música con el que usted se sienta identificado. Así que solo puede hacer eso. Si lo ha hecho y le ha ido bien, felicidades. Si quiere empezar a ensayar, pues mira, a ensayar a estudiar con música.
Está bien. Bueno, la empresa Disney, que a cada rato saca películas, ha sacado una muy interesante. Es una historia de la vida real. Y es una mujer con una historia interesantísima.
Sí, no es la vida de una reina de esa de fantasía.
No, no es princesita, no.
Está bonita.
Es una niña, se llama La Reina Cadwe, y de existe Cadwe, en la vida real. Esta muchacha se llama Fimona Mutesi. es una reina joven de 20 años que nació y creció en una zona de las más pobres de Uganda, la favela de Katwe, la zona ubicada en Kampala, que es la capital. Esa zona está sobrepobladísima, por lo que las condiciones de vida son muy duras, especialmente para los niños. Fimona, que es como se llama la de donde cogen el personaje, uh-huh, afirma que el ajedrez le cambió la vida, pero también dice que la primera vez que lo jugó no lo disfrutó. Ella tenía que comer y le ofrecieron a cambio una taza de avena, lo que nosotros en Cuba le decimos cuáquer, avena, para aprender al juego. Esto le sucedió en un centro religioso que daba asistencia y cuidado a niños pobres, como fue ella de niña. Pero esa vida de pobreza tuvo que dejar, figúrense ustedes, la escuela a los 9 años. Y allí, cuando la llevaron, aprendió a jugar el ajedrez y aprendió a leer y escribir. Jugando ajedrez, su vida comenzó a cambiar y se convirtió en tema para Disney, que vio en Fimona material de inspiración para una nueva película. Ahora, con 20 años, esta muchacha, en medio de una creciente fama, porque la han cogido para un personaje de Disney, todavía entrena y está compitiendo internacionalmente, está estudiando derecho y no olvida su origen y quiere luchar por los derechos de los niños. Así que vamos a ver cuando vemos la película.
Oh, ya está, por lo menos sí, los cines de acá ya salió.
Y cuando llega a Cuba, que la puedan ver.
Bueno, sí, eso es paquete, ¿eh? A pedir por el paquete.
Por el paquete.
Bueno, ya antes de despedirnos, en varias ocasiones nosotros les hemos hablado de los beneficios de hacer ejercicio físico regularmente. Sin embargo, quizás no saben que un simple paseo después de la comida puede tener muchas ventajas. Yo estoy segura que ustedes se acuerdan de alguna abuelita o un abuelito que después de comer se iba y le daba una vuelta a un par de cuadras, ¿verdad que sí? Bueno, un ejercicio ligero. No estamos hablando ni de correr ni andar rápido. No, un paseíto. Después de comer, antes de acostarte, ayuda con la digestión y mejora la calidad de sueño. Y como les dije, muchos de nuestros abuelitos tenían esa costumbre de dar el paseíto para bajar la comida. Mi abuela paterna cubana tenía esa costumbre. Entonces veamos qué pasa con el cuerpo cuando tú, después de comer, en vez de sentarte frente al sofá, le das una vueltecita a la plaza. Bueno, es cierto que el ejercicio intenso después de las comidas puede interferir negativamente en la digestión. Tú no te puedes ir a correr, ni a caminar muy rápido, ni a nadar, porque eso daña la digestión, afecta negativamente la digestión. Pero el paseíto después de la comida no es malo en lo absoluto. Con un paseíto ligero, unos 20 minutos, media hora después de comer, estamos llevando a cabo un excelente ejercicio para controlar el peso y mejorar la digestión. Entonces, un paseo después de la comida reduce el riesgo de diabetes tipo 2, ya que ayuda a controlar los niveles de azúcar. Es ideal para después de cenar, momento en que la insulina se reduce porque el ejercicio ayuda al páncreas a secretarla y a eliminarla de la sangre. También ayuda en la digestión. Ese paseíto acelera el metabolismo, teniendo así digestión más rápida y un mejor tránsito intestinal. Por otra parte, también sirve para quemar un poquito de calorías y puede mejorar la calidad del sueño. Y también es bueno para el corazón. Esa actividad física ligera tras la comida ayuda a reducir el colesterol, la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Claro, esto hay que complementarlo con un ejercicio físico vigoroso 3 veces a la semana, pero no después de comer. La cena es probablemente la comida del día que más hay que cuidar, especialmente si uno no quiere engordar, porque es en las últimas horas del día cuando tenemos el metabolismo más lento. Además que para la mayoría de la gente es la comida más fuerte que hacen en el día, es la más grande. También hay que saber que tampoco es recomendable irse a dormir con el estómago lleno. Eso ralentiza la digestión y uno no duerme bien cuando está demasiado lleno. Por lo tanto, es recomendable realizar, después de cenar, un paseíto, una caminadita suavecita que nos ayude a mantener el metabolismo activo durante más tiempo. Además, nos proporcionará los habituales beneficios del ejercicio físico y mucha gente duerme mejor por el cansancio de realizar un ejercicio que no es intenso a la última hora del día. Así que vamos a terminar de cenar. Entre todos en la familia se lavan los platos y se recogen las cosas y todos nos levantamos, salimos, damos una vueltecita por el malecón, si están cerca del malecón, por la plaza, las plazas tan bonitas que hay en tantos pueblos de Cuba, por el barrio. Y entonces después uno regresa a la casa y usted va a ver que usted se va a sentir muchísimo mejor. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Presenta el tercer debate presidencial. La candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, se enfrentan cara a cara y exponen sus plataformas políticas.
I will release my tax returns when she releases her 33,000 emails that have been deleted.
I made a mistake using a private email, but I'm not going to make any excuses. It was a mistake, and I take responsibility for that.
That was more than a mistake.
El tercer debate presidencial. Un programa especial moderado por Margarita Rojo y Amado Gil. Este miércoles, comenzando a las 8:30 p.m. por Radio Martí, Radio Caracol 1260 AM y a través de martinoticias.com.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se use.
No te onda para la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, es de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
No te onda para la intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.